en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Porte gazzuna con un stemma rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampagnando battuleta, con mano a papà te fa guardare.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y a lo largo de esta mañana de domingo seguiremos hablando de la ética en la medicina a través del humanismo, por ejemplo, en todo lo referente al empleo de la tecnología. Y con nuestro especialista y querido amigo vamos a conocer el aula de salud de Sanidad Militar de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, donde el humanismo está de hecho muy presente. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos mientras llegan los primeros votantes a los colegios electorales de España. Y como hicimos en el día de ayer, hoy nos acompaña también el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, vicepresidente de Educación y Especialidad en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Buenos días de nuevo, doctor Chivato.
Buenos días, Alipio.
Seguimos hablando del movimiento hipocrático, de la importancia del humanismo en la práctica médica y que es algo que no solamente merece la pena tener muy presente por la confianza de los ciudadanos cuando somos pacientes en nuestros sanitarios, y esa relación a veces se ve dificultada como consecuencia del uso de las modernas tecnologías de la información especialmente, y no solamente ello. Eso. Doctor, cuando vemos la figura del médico, ¿tenemos que ver a un técnico en medicina o debemos ver a un hombre preocupado por la salud y por la enfermedad del paciente, del enfermo?
Deberíamos tener la doble faceta. Una persona con mucho conocimiento científico, pero con unos valores humanos importantes para poder ponerse en la piel de la persona a la que está atendiendo. Y eso sería el médico, el profesional de la medicina perfecto. Buen científico, pero también con valores humanos que no deben perderse nunca en esa relación con la persona que tiene dolor, que tiene incertidumbre, que tiene miedo, que no sabe qué le pasa. Y necesitamos ese tipo de profesional.
Ese aspecto que nos comenta se podría confundir en algún momento con el paternalismo al que hemos vivido durante muchos años en la práctica de la medicina, que el médico decidía y proponía lo que debía hacer el paciente.
Muy buena pregunta, Alipio, porque efectivamente hay diferentes modelos en la relación del médico con el paciente. Está ese modelo paternal, pero también hay en el pasado modelos autoritarios. Ajá. Pero ahora tenemos que ir a un modelo más bien deliberativo. El profesional es el que tiene el conocimiento y tiene que poner toda la ciencia para dar el mejor tratamiento posible a cada paciente en el momento oportuno, lo que es una medicina personalizada, como decimos ahora. Pero por otra parte, el paciente también en ese nuevo principio de autonomía tiene que ser activo, porque si no se consigue una alianza terapéutica va a fracasar más que el diagnóstico, el seguimiento y el control, porque hemos de tener en cuenta que la mayoría de las enfermedades que tenemos ahora son enfermedades crónicas. No vamos a poder curarlas, vamos a poder controlarlas. Ejemplo sería la diabetes, la hipertensión, las dislipemias, el asma bronquial. Son procesos crónicos que podemos controlar, pero es imprescindible la colaboración activa del paciente. Necesitamos pacientes que estén bien informados. Por eso también las asociaciones de pacientes juegan un papel importante para compartir conocimiento y conseguir esa alianza terapéutica esencial para el buen control de estas enfermedades crónicas.
Como venimos hablando de la importancia del influjo de Hipócrates, la figura de Hipócrates en toda la medicina y que pasó a partir de su experiencia y de lo que él fue capaz de promover, pasó de una ciencia, digamos, bueno, pasó de algo mágico a una ciencia realmente con Hipócrates. Pero ha pasado mucho tiempo y ahora tenemos el movimiento hipocrático que trata de reivindicar todo lo bueno y todo ese humanismo que se ha ido perdiendo con la tecnificación de la medicina y que hay que recuperar. Pero habla usted de una alianza a día de hoy médico-paciente, de la alianza terapéutica. ¿Existía alianza terapéutica en tiempos de Hipócrates?
Bueno, en tiempos de Hipócrates era más bien una relación paternal. Ahí el médico hacía todo lo posible para hacer el bien por el paciente. El paciente luego no tenía conocimiento, había más ignorancia. Ahora, afortunadamente, gracias a programas magníficos como este, el paciente tiene más información, tiene conocimiento sobre las enfermedades. Por supuesto, tenemos estas asociaciones de pacientes que también forman parte de esta visión integral de las enfermedades, no son una visión unidireccional, y sí que ha ido cambiando. Yo creo que estamos en un momento bueno, pero no podemos perder esa visión humanista de la relación médico-paciente que llevamos comentando estos dos días.
Cuando hablamos del movimiento hipocrático, doctor, para aquellas personas que no nos escucharan en el día de ayer, sábado, ¿de qué estamos hablando exactamente? Es decir, ¿cómo se une un médico joven, por ejemplo, a este movimiento hipocrático? ¿Y qué supone eso? ¿Qué representa?
Bueno, pues ayer comentábamos que un médico griego de la isla de Kos, el profesor Nikos Kastanos, especialista en neumología, residente en Barcelona, como él estudió en Grecia, procedente de la isla de Kos, veía que ya tiene su experiencia más de 4 décadas de ejercicio profesional, que todos estos valores clásicos que él había vivido, ese juramento hipocrático que él había realizado en público, se estaba perdiendo todo por esta cantidad de técnica. Y ha relanzado este movimiento. ¿Y cómo se une alguien en este momento? A través de instituciones, facultades de medicina, como la nuestra San Pablo CEU, instituciones como el Colegio de Médicos de Madrid, sociedades científicas como la de cardiología, y una vez que se une la institución a este movimiento hipocrático, por ejemplo, en nuestro caso, acudió el embajador de Grecia a lo que es la adhesión a este movimiento. ¿Y en qué consiste? Pues se visualiza, se planta un árbol, un plátano de sombra. Es un esqueje procedente de la isla propia de Kos, que el profesor Nikos Kastanos trae a estas instituciones. Tenemos el árbol que está creciendo, ahora ya ha florecido, porque esto lo hicimos en San Lucas. Y además tenemos un busto de Hipócrates en cada institución para que todo el que pase por allí recuerde, aquí tenemos a nuestro padre científico. No olvidemos estos valores clásicos del humanismo en esta relación entre profesionales sanitarios y pacientes, porque estos principios hipocráticos son para médicos, pero también hay juramentos muy parecidos y en el fondo es lo mismo para enfermería, para fisioterapia, para odontología, para psicología. Al final se trata de tratar humanamente a los pacientes.
¿Los símbolos de este movimiento hipocrático son el plátano de sombra?
El plátano de sombra y el busto de Hipócrates, con una frase, digamos, eterna, como es curar a veces, aliviar en ocasiones y, desde luego, consolar, acompañar, cuidar siempre, que es lo que debe hacer un profesional sanitario.
Si me permite una broma, no sé si usted siendo alergólogo le hubiera venido mejor que fuera otro árbol en lugar del plátano de sombra.
Desde luego aquí en Madrid el plátano de sombra nos da mucha lata, aciertas totalmente.
Sí, sí. Muy bien, bueno, pues nada, vamos a seguir hablando de la importancia de ese movimiento hipocrático y de la importancia que tiene el hecho de que los futuros médicos, los futuros profesionales sanitarios entiendan que más allá de las tecnologías sanitarias que vienen muy bien para el diagnóstico y el tratamiento, a día de hoy merece la pena hablar con el paciente, sentir al paciente, tocar al paciente. Y eso es lo que se reclama y se promueve desde este movimiento hipocrático del que vamos a seguir hablando. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA,
Más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¡Esta es otra historia!
Una promo, ¿cómo nos queda? Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, hombre, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón, pues los domingos por la mañana, si, si tú pones
el aperitivo.
El aperitivo
no, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esta es otra historia!
En Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, vicepresidente de Educación y Especialidad en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Y estamos hablando de la importancia de ese movimiento hipocrático, de cuáles son los signos que permiten identificarlo perfectamente y de cómo un médico joven o un sanitario joven se puede adherir a este movimiento hipocrático que, doctor Chivato, en España está teniendo un especial calado. Hay, no sé si de los jóvenes que salen de las facultades de medicina especialmente, ¿conocen lo que representa, lo que es el movimiento hipocrático?
Bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo importante desde la Conferencia Nacional de Facultades de Medicina de España para que esto se vaya extendiendo en todas las facultades. Muchas facultades, ¿no? Sería largo enumerarlas todas, disponemos ya de este busto que comentábamos, de este árbol que viene desde la isla de Cos, y es fundamental en grandes festividades, como es San Lucas, el patrón de la facultad, hacer un reconocimiento público a personas que han destacado en la vida, no solamente por su faceta profesional técnica, sino por facetas más humanistas, como por ejemplo... En nuestro caso, pues el doctor Manuel Martínez Sellés, le destacamos por toda su trayectoria y defensa de la vida, pero también el doctor Javier Santos Heredero, que junto con el doctor Martín Urrialde, que es fisioterapeuta, hacen una labor magnífica en Sierra Leona, en colaboración con la Universidad de McKinney, haciendo campañas de diagnóstico precoz de cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino allí en Sierra Leona, o Sor Alicia, que fue una excelente profesora, pero también en sus años mozos estuvo en África, en el antiguo Congo belga, actual Zaire, luchando hasta que contrajo alguna enfermedad de las que se puede encontrar ahí. Entonces son personas vivas, ejemplos vivos, no nos remontamos ya a 2.500 años con Hipócrates, sino personas que aquí destacan por esa faceta humana, esa faceta de voluntariado, más allá de lo que es la actividad profesional en el día a día. Pero vamos, el momento hipocrático está vigente en cualquier consulta de atención primaria, en un centro de atención primaria, en consulta especializada, hay que llevarlo a cabo en urgencias, en la planta, en todos sitios podemos recuperar estos principios eternos.
¿Y cuál es la presencia que tiene el movimiento hipocrático y lo que representa en las propias facultades de medicina?
Bueno, tenemos asignaturas para, por ejemplo, historia de la medicina. Tenemos que repasar todo lo que ocurrió en la Grecia clásica, donde además de medicina, casi todos los grandes médicos eran filósofos, amantes de la verdad, como el propio Hipócrates. Pero luego además tenemos asignaturas como ética y comunicación existencial, donde se repasan todos los principios éticos fundamentales. Y el primer juramento que tenemos es el de los discípulos de Hipócrates, donde se resaltan esos principios de hacer el bien, no hacer el mal, equidad y justicia. Y es cierto que a raíz de la Segunda Guerra Mundial pues vino la Declaración de Ginebra, los principios de la UNESCO, posteriormente, para resaltar ese principio de autonomía que está vigente ahora mismo en ese modelo que comentábamos también de modelo deliberativo, que es el ideal en la relación entre profesional y paciente.
Doctor, ¿habría alguna forma de poder identificar a un médico más humanista que otro? ¿Eso se puede ver en la consulta, por ejemplo, o no?
Sí, porque ahora mismo cuando alguien quiere recoger todo su currículum, hay pruebas de evaluación de competencias estructuradas que hacen ya todos los alumnos que acaban medicina en España. Uh-huh. Tenemos una prueba común general para los 7.500 alumnos que acaban la carrera y tienen que superar diferentes pruebas de diagnóstico, de tratamiento, pero también de comunicación y de pruebas de donde hay un discernimiento ético, donde tenemos que comprobar los valores que tienen de la profesión basado en esta guía ética que han ido aprendiendo en teoría, pero también en la práctica. Y el médico ya especialista, hay pruebas para grabar cómo se comporta uno en la consulta. Todo esto se puede medir, ya se puede medir todo, y también la forma de comunicarse, de relacionarse con un paciente, pues hay unos principios que pueden grabar con una cámara.
Y claro, eso choca de alguna manera, doctor, en el ámbito de la formación, con las modernas tecnologías que permiten, por ejemplo, hacer consultas simuladas, virtuales, con, digamos, robots o con muñecos, para entendernos. Y claro, ahí se practica también el humanismo. ¿Se puede hacer humanismo ensayando con muñecos o con dummies?
Claro, porque en este estudio que estamos nosotros, por ejemplo, imaginemos que yo soy el maniquí, el muñeco. Ajá. Y Alipio, tú eres el profesional. Don Luis Inde, que está, ajá, dirigiendo el programa, puede dar instrucciones para ver cómo se comunica uno con el muñeco. Ajá. Y entonces ahí también se ve si le trata con la adecuada educación, si se pone en su lugar, si le atiende, si le escucha, porque ahora los muñecos están perfectamente, pueden hablar, se le dilata la pupila, tosen, entonces está todo preparado para hacer esa simulación para cuando lleguen al mundo real.
Es decir, que también la tecnología ayuda a favorecer el trato humano en la propia consulta, en la práctica médica, ¿no?
Correcto. Y, ajá, lo que sí nos está empezando a preocupar, ahora que llega esto de la inteligencia artificial, estos chats nuevos, parece ser que en algunos de estos chats llegan a tener alguna característica más humana que incluso los médicos. Así que tenemos que tocar las alarmas al IPIO a todos los futuros profesionales y a los profesionales que estamos todavía en activo para no perder estos valores que son eternos, porque si no las máquinas incluso podrían superarnos.
Bueno, esperemos que eso no llegue nunca.
Esperemos.
Y que siempre tengamos nuestra actuación perfectamente delimitada. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula de Salud, hablando, conversando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, vicepresidente de Educación y Especialidad en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Es un firme defensor del movimiento hipocrático, pero al hilo de la música que estamos escuchando, que es una música muy marcial, muy militar, claro, es que usted es médico militar.
Efectivamente, estoy ya en situación de reserva, pero durante cerca de 30 años he estado en servicio activo en diferentes destinos por toda España.
Bueno, y como consecuencia de eso, imagino, hay algo que merece la pena que nos comente. ¿En qué consiste el aula de sanidad militar de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo?
Bueno, pues es una iniciativa que hemos firmado un acuerdo con el Ministerio de Defensa para dar a conocer la sanidad militar entre nuestros alumnos, porque muchas veces la sanidad militar es una gran desconocida. Todos los años se convocan oposiciones para ingresar en el Cuerpo Militar de Sanidad, que engloba diferentes especialidades: medicina, enfermería, odontología, psicología, veterinaria, y hay muchos jóvenes universitarios españoles que no conocen estas oposiciones. Y es lamentable que en ocasiones queden incluso plazas vacantes. Uh-huh. Y por eso hemos constituido este aula de sanidad militar para, por ejemplo, visitar instalaciones militares como el Hospital Universitario Gómez Ulla, aquí el Central de la Defensa en Madrid, para que conozcan lo que es el Hospital Militar, porque tiene la sanidad militar tiene una serie de diferencias cuando comparamos con otros hospitales. Luego podremos profundizar. Pero muchas veces no se conoce ni siquiera la existencia de oposiciones para poder ingresar, porque se puede ingresar también a través del CUT, que es un convenio que hay con un acuerdo con la Universidad de Alcalá de Henares, pero lo que no puede ser es que queden vacantes, y por eso se ha constituido esta aula de sanidad militar, para conocer, y también esas especialidades diferentes que hay en el hospital militar, que lo conozcan los jóvenes, porque la cultura de defensa es algo de todos, no es de una parte solo de la sociedad, no es una cuestión solo del Ministerio de Defensa, solo de los militares o el personal civil que trabaja en la sanidad militar. Es, la defensa es algo de todos.
Claro, y además es posible que muchos de los jóvenes futuros médicos, por ejemplo, no sepan que ahora que se habla mucho de la tecnología, de la aplicación de modernas técnicas para trabajar y para ejercer la medicina, que la sanidad militar ha estado siempre a la vanguardia en lo que a tecnología sanitaria se refiere.
Pues desde hace más de 200 años, claro. Porque los primeros colegios de formación de especialidades fueron los colegios de la Armada, para formar los médicos militares de la Armada, que cuando éramos imperio estábamos por todos los océanos del mundo y en los barcos, además de, por supuesto, la tripulación, debe ir un médico y ahí destacaron grandes médicos como Virgili o Jim Bernat, médicos españoles que fueron grandes cirujanos de la Armada. Sin entrar a contar la historia de Balmis y Salvanis en la expedición filantrópica de la viruela, que podríamos, sin exagerar, una epopeya similar al aterrizaje en la Luna, porque se salvaron millones de vidas en todos los continentes gracias a esta expedición. Pero en la actualidad hay técnicas como la telemedicina, la cámara hiperbárica, la última planta del Hospital Gómez Ulla para aislamiento de enfermedades infecciosas graves como pasó en el caso del ébola, que son diferenciales a la hora de poder diagnosticar y tratar enfermedades. Esto en territorio nacional. Ya no hablamos cuando se hacen zonas de combate o zonas de control marítimo contra la piratería o zonas bajo el mandato de la ONU o bajo estructura orgánica con la OTAN. Hay muchísima actividad de la sanidad militar por todo el mundo y es a veces, insisto, una gran desconocida. Y es lo que queremos transmitir a los alumnos de nuestra facultad, que sepan lo que hace la sanidad militar y cómo se puede uno incorporar a este cuerpo militar de sanidad.
Claro, porque además en una situación en la que tenemos escasez de profesionales sanitarios, no solamente de médicos, también especialmente de enfermería, claro, sería la posibilidad de tener una salida profesional más en el ámbito de la sanidad militar.
Por supuesto, hay que realizar una oposición. Hay que también resaltar que no es un acceso sencillo, hay que pasar unas pruebas físicas, pasar unas pruebas psicológicas, hay que tener ya de entrada un conocimiento de inglés, hay que hacer, por supuesto, el examen de conocimiento teórico, sería una prueba parecida al MIR, pero además hay un caso práctico. Pero en cualquier caso, lo que hay que hacer es conocerlo, porque solo se quiere lo que se conoce. Y en ocasiones ocurre eso, que no se conoce la sanidad militar, y lo que no puede ser es que queden plazas vacantes, y todos los años hay oposiciones, y es una oportunidad para hacer una carrera profesional, porque se van a conocer las diferentes academias militares de Zaragoza de Tierra, San Javier del Aire, Marine de la Armada, pero luego hay que ir a la Escuela Militar de Sanidad, donde se hace una formación específica, conocer luego los destinos y luego se accede a especialidad, a una especialidad médica, quirúrgica o de servicios centrales como el MIR, con una diferencia, y es que eres ya funcionario militar, entre comillas lo de funcionario, que te permite tener asegurado tu futuro profesional.
Claro, ¿y cuáles son los destinos? Porque uno puede decir, bueno, eso está muy bien, pero ¿y luego yo en qué me voy a ejercitar? ¿Cuáles son los destinos que se pueden hacer dentro de la carrera de la sanidad militar?
Muy buena pregunta. La verdad es que la red sanitaria hospitalaria ha quedado reducida a dos hospitales ahora mismo, el Hospital Gómez Ulla Madrid y el Hospital Militar de Zaragoza, que hay que resaltar que son hospitales concertados con la sanidad pública tanto de Aragón como de Madrid, son hospitales donde hay alumnos de medicina realizando prácticas, son hospitales universitarios y atienden a pacientes de la Seguridad Social y tienen todas las especialidades, desde las, diríamos, militares, cirugía, anestesia, medicina intensiva, anestesiología, pero también las de medicina interna, alergología, están en estos hospitales porque hay que dar una cobertura integral no solamente al personal profesional militar, sino también en ese convenio a las personas de seguridad social que viven en ese entorno, por ejemplo, en Gómez Ulla, los pacientes de Carabanchel.
Pues desde luego es una alternativa que merece mucho la pena y que, en fin, solamente a veces por desconocimiento, pues como nos comenta el doctor Chivato, es una lástima que puedan quedar plazas vacantes en ese aspecto.
Me faltaba comentar que hay otros destinos, por supuesto, porque hay unidades militares en las tres academias, pero también hay otras unidades que precisan de médico militar. Ya cada uno decide si prefiere una unidad, una academia, un hospital, el propio Ministerio de Defensa, o incluso hay destinos internacionales, porque España está integrada en la defensa a través de la OTAN, y ahí también hay destinos. O sea que los destinos son muy variados.
Pues es una opción más también desde el punto de vista laboral que merece mucho la pena. Hacemos otro alto en el camino y seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Desde Onda Madrid Todo Música iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de las pistas de baile de los últimos 30 años.
Madrugada del viernes al sábado. Madrugada del sábado al domingo.
Y después amanecemos con nuestro chill out. Y en las tardes del fin de semana, además del deporte, todos los ritmos y estilos de las últimas décadas. Y en la noche del domingo al lunes vuelven nuestros lentos.
Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música. Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Guiones y banderines, brindan honores a nuestros muertos.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, vicepresidente de Educación y Especialidad en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, y como él mismo nos comentaba, es médico militar en la reserva ya. Y por eso, y la importancia que tiene esto que estamos hablando de el aula de sanidad militar en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo a través del acuerdo con el Ministerio de Defensa. Es importante, desde luego, pero hay algo que nos llama también la atención, doctor, y venimos hablando del movimiento hipocrático, de esa potenciación de la humanización en la sanidad y en la práctica médica, y claro, eso a lo mejor choca un poco cuando hablamos de la sanidad militar. Porque dice, bueno, ¿y dónde está el humanismo? ¿Se potencia también el humanismo en una sanidad militar o no?
Por supuesto que sí. Desde los principios clásicos de selección del personal que va a formar parte de las Fuerzas Armadas, la conservación de la salud y la recuperación de todos los procesos que puedan tener los componentes de Fuerzas Armadas. Pero es que además hemos tenido grandes figuras dentro de la sanidad militar que han destacado a lo largo de la historia aparte de por su conocimiento científico, por su humanidad.
Claro, ¿y cuáles son algunas de esas figuras que quizás a nuestros oyentes les pueda parecer algo extraño, pero que, en fin, han sido algunos adalides, han estado a la vanguardia de algunas técnicas sanitarias, como se me ocurre la utilización de la anestesia epidural, que comenzó a practicarse en el ámbito militar?
Especialmente el doctor Fidel Pajés fue el primero que utilizó la anestesia epidural para poder intervenir a pacientes durante la guerra de África. Y ese descubrimiento, la única pena es que lo publicó en una revista española y no tuvo repercusión mundial. Ya lo decía Severo Ochoa, que Science is written in English, y se publicó en inglés y no tuvo la repercusión merecida. Pero el primer médico que utilizó anestesia epidural, la cantidad de intervenciones que se hacen evitando la utilización de anestesia general, fue gracias a este médico militar que falleció lamentablemente en un accidente de tráfico. Pero, por ejemplo, tenemos también a don Santiago Ramón y Cajal, que fue capitán médico en la guerra de Cuba. Precisamente en esta guerra de Cuba se vio que la mayoría de las enfermedades, de las bajas, perdón, no son por arma de fuego o por arma blanca, son precisamente por enfermedades infecciosas. Allí había paludismo, había fiebre amarilla, había diferentes enfermedades, y de hecho el propio don Santiago Ramón y Cajal contrajo alguna de estas enfermedades y no pudo continuar su carrera militar, pero estuvo en Cuba defendiendo los intereses de España. Pero también comentábamos hace unos minutos Balmis y Salvani, que fueron los médicos que llevaron estos huérfanos con la vacuna de la viruela por todos los continentes, América del Norte, del Centro América, Suramérica, Asia, África, y regresaron a España. Al propio Salvani le costó la vida esta expedición, y los dos eran médicos de la Armada. Entonces, Gómez Ulla, que da nombre al Hospital Militar de Madrid, él también fue un gran cirujano, y fue resaltó la importancia del transporte lo más rápido posible de los enfermos para poderles intervenir la mayor brevedad posible. Él era un gran cirujano militar. Y hace apenas unos meses se ha celebrado el centenario de las primeras aeroevacuaciones, precisamente en la guerra del norte de África. Se utilizaban los aviones para trasladarlos a la mayor brevedad posible de la zona de combate a los hospitales, salvándose muchas vidas gracias a estas aeroevacuaciones, que hace ya 100 años hacían y ahora se siguen haciendo en zonas de combate, porque hay diferentes escalones de atención de sanidad militar. El último escalón, el cuarto escalón, es aquí el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla.
Claro, y actuaciones también novedosas, como ha sido, por ejemplo, el tratar a pacientes, a soldados afectados en distintos lugares en los que han participado las fuerzas españolas en distintos tipos de misiones, hacer esa consulta desde el hospital Gómez Ulla.
Correcto, Alipio, efectivamente. La telemedicina está muy desarrollada en el ámbito de sanidad militar y desde hace décadas, no es una cosa como ha pasado en la pandemia ahora con el confinamiento, sino desde hace décadas se utiliza la telemedicina para estar en conexión permanente con todos los destinos, bien sean en zonas de combate o zona humanitaria, que también cuando ha habido algún huracán, algún terremoto, ahí ha estado sanidad militar también, sino, por ejemplo, los buques, la Armada, los de combate, están conectados también con el Hospital Gómez Ulla y tienen acceso a todos los especialistas para poder aliviar las dolencias que tengan el personal de Fuerzas Armadas.
Pues nos quedamos desde luego con esa iniciativa, ese aula de sanidad militar en la universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y la importancia de que también el humanismo está o forma parte inexorable de la medicina militar, de la sanidad militar, y por tanto merece la pena que ese movimiento hipocrático siga su curso y siga dando ejemplo a los sanitarios más jóvenes, que permitan que sepan valorar no solamente los problemas del enfermo, sino que valoren al enfermo en sí antes que la patología que le afecta. Doctor, ha sido como siempre un placer conversar con usted, y nada, sabe que las puertas están abiertas, así que seguiremos contando con sus valiosos consejos.
Muchísimas gracias, Olivio. Estoy aquí siempre como en mi casa.
Estupendo, nosotros igual. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sé que es demasiado tarde, pero tienes que escuchar. No todo en la vida es blanco o negro, esto pudo funcionar. Perdona las veces que te fallé. Si digo que te olvidé y yo.
Seguimos en Fórmula Salud en tiempo de hablar de calidad de vida. El verano en Madrid puede ser un paraíso o un infierno, según le vaya a cada uno la fiesta, pero lo que está claro es que visitar el restaurante Ampudia ayuda a que se parezca mucho más a un paraíso. Y es que su carta de verano, unida a su terraza, consiguen que el estilo madrileño sea bastante más grato, gracias sobre todo a sus soberbios productos de temporada y su magnífica cocina tradicional. Y para comentarnos de todo ello, pues ya tenemos a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, estamos en pleno verano y ¿qué particularidades presenta este año la carta de verano de Ampudia? A ver.
Bueno, pues estamos en verano y con mucho calor. Entonces, pues nada, platos refrescantes, platos ligeros, que apetezcan pues comer, porque con este calor la verdad que hay muchas veces que no apetece comer nada. Y entonces, bueno, pues como digo, platos vistosos tanto a la vista como, bueno, pues ligeritos, que a la gente les apetezca tomar y comer. Y en eso estamos, ¿no? Siempre, pues bueno, la carta de verano se refleja en eso, muchas ensaladas, cremas frías y, bueno, pues los platos tan contundentes como en otoño e invierno pues dan paso a esos platos más suavecitos.
Bueno, y hablando, claro, ya has comentado algunos de esos entrantes, el gazpacho y el salmorejo son citas obligadas en Ampudia, ¿no?
Sí, en cuanto llega el calor y la temporada de primavera-verano, pues son platos imprescindibles, igual que el invierno, la pavada y los callos y las verdinas, pues en este caso salmorejo y gazpacho siempre en carta, luego pues algún otro tipo de crema fría que se va poniendo pues según las semanas, una vez tenemos pues una bichisua, otra vez un ajo blanco, pero bueno, en fin, como decís, el salmorejo tradicional, tipo cordobés, con un buen aceite de oliva, luego acompañado con un poquito de jamón ibérico y huevo cocido, y un plato pues muy fresquito, muy apetecible y bueno, pues sobre todo que, bueno, pues como decimos, platos que apetezcan comer y que refresquen, ¿no? Gazpacho, pues lo mismo, nosotros siempre ofrecemos un gazpachito de entrada de aperitivo, ahora en cuando, pues al principio de la comida, siempre si no toman gazpacho como plato, y siempre ponemos pues un aperitivo de gazpachito con una croqueta de parte nuestra de la casa, y bueno, pues esos platos, como bien decís, refrescantes y para evitar ese calor.
Claro, y si hablamos más allá de estas, digamos, sopas frías como el gazpacho, el salmorejo, a ver, ensaladas, ¿qué tipo de ensaladas tenemos en la carta de Ampudia?
Bueno, pues en esta época se le da un apartado importante, ¿no?, a las ensaladas, muy fresquitas, muy vistosas, sobre todo porque, bueno, pues ahora a nada que le pongas una ensalada, pues con ese colorido que tiene la frutería, no hay que pasarse más que por el mercado y ver una frutería ahora que es espectacular, ¿no?, de colorido. Pues desde la nuestra, que llamamos ensalada Ampudia, que es la de la casa, lleva tomate, aguacate, endivias, queso fresco y nueces, que es pues una ensalada muy vistosa, muy colorida y muy fresquita y muy rica. Luego, pues otra más tradicional ahora en temporada de bonito, que es la temporada del bonito, pues es una ensalada de tomate pelado con bonito escabechado casero. Tenemos otra ensalada con un tartar de tomate y aguacate y salmón ahumado, en fin, y luego, bueno, pues todos los días vamos haciendo algún tipo de ensalada diferente para, bueno, pues en ese apartado de platos fríos poder dar al cliente lo que vaya buscando.
Oye, y si vamos, por ejemplo, a los pescados, que parece que apetecen más ahora en este tiempo de verano con el rigor de las altas temperaturas, ¿qué pescados azules podemos encontrar, por ejemplo, en la carta de Ampudia?
En plena temporada de bonito del norte, es el rey del verano, y bueno, pues es así que tenemos un apartado especial en la carta dentro de los pescados solamente para el bonito. Bonito del norte encebollado con tomate, a la plancha con ajitos, la parte de la ventresca, a la bilbaína. Luego también tenemos pescados azules por los boquerones, ahora que también está de temporada, el boquerón gordo, que nosotros lo hacemos fritos acompañados de unos pimentitos de padrón, o la sardina ahumada, ¿no?, los paletitos de sardinas que se vienen ahumadas sobre un tartar de tomate y mostaza antigua. Y bueno, pues son pescados azules de temporada, tanto en frío como en caliente, muy apetecibles, que bueno, pues acompañado de un vinito blanco fresquito, pues la verdad que las mil maravillas.
Desde luego. Oye, ¿y en cuanto a las carnes?
Bueno, el apartado de carnes tiene menos temporalidad, ¿no?, que a lo mejor los pescados son más, pues más fijos prácticamente todo el año, quitando a lo mejor en temporada de caza, que hay algo de caza, pero bueno, pues muy buena carne roja, para el que le apetezca un buen lomo de vaca o un solomillo, tanto pues a la plancha tradicional, como tenemos uno con una lámina de foie y una salsa de Oporto. Siempre algún guiso, la carrillada ibérica estofadita con salsa de manzana o rabo de toro, que también tenemos. Y luego, bueno, pues ternera, ahí de vez en cuando pues tenemos alguna carne que Miguel Ángel, el socio y jefe de cocina, pues nos sorprende y nos da alguna sugerencia nueva. Pero bueno, como digo, buena carne tanto roja como en guiso o carne blanca de ternera, pues ahí está para poder disfrutarla también.
Oye, David, coméntanos también, ¿qué otros platos de temporada destacarías de la carta?
Bueno, pues indiscutiblemente ahora en verano, pues el bonito, como digo, no me canso de recomendarlo porque la verdad que es un plato excepcional, ¿no?, en cualquiera de sus formas. Siempre los tacos del bonito del solomillo, un poquito más jugosos, si se hacen con tomate natural o encebollados. Para hacerlo a la plancha yo siempre recomiendo la ventresca porque es más fina, tiene un poquito más de grasa y no queda a lo mejor tan seco como puede ser los tacos de bonito, que son más gordos. Y con ese aceite de oliva o frito, un golpe de guindilla y vinagre, y sale francamente bien. O incluso el taco de bonito escabechado en frío, pues es espectacular, de verdad.
Ajá. Oye, y más allá de esos platos, claro, todo ello se puede disfrutar desde luego en la terraza de Ampudia.
Sí, la terraza está disponible desde el mediodía hasta la noche. Al mediodía la verdad que sí que hay que tener arrojo para comer con estos calores.
Pero hay sombrillas, hay sombra.
Sí, hay sombrilla, hay sombra, pero bueno, la verdad que hace calor. Sí. Pero bueno, disponible está para los valientes. Y luego a media tarde ya no da el sol, ya es un esquinazo que corre el aire y la verdad que se está muy fresquito. Como digo, ya no da el sol en toda la tarde y es una terraza que pues desde para tomar una cerveza, un vino, o tomar alguna ración de picar o cenar, incluso pues se les prepara la mesa como si fuera en el interior y pueden disfrutar de esa terraza y del clima pues en la terraza nuestra.
Oye, y ya puestos a pedirte sugerencias, sugiérenos, por ejemplo, algo para cenar o qué cena podríamos organizar esta misma noche en el restaurante Ampudia.
Bueno, pues yo recomendaría, pues si son dos o tres o cuatro personas, bueno, como siempre, pues picar alguna cosita de entrada para poder disfrutar de más variedad, ¿no? Que si se toma un plato individual cada uno, entonces, bueno, pues podríamos empezar con esa sardina ahumada, que hemos hablado de temporada con el tartar de tomate y mostaza antigua, plato muy fresquito, muy colorido, muy vistoso. Podríamos seguir con la degustación del bonito escabechado, con el espejo de salmorejo. Luego podríamos poner también, pues no puede faltar tanto en invierno como en verano, no sé, en nuestra carta, el pulpo a la gallega, que es un plato que es de los que más salen, más vendidos y más demandados. Y luego, bueno, pues terminar también incluso para compartir, pues un pescadito, una carne, que fuera de ese bonito de temporada, pues hay muy buena merluza, rape, lubina, en fin, cualquiera de los platos que el cliente decida va a disfrutarlo. Y como digo, pues por las noches es más a lo mejor de apetecible todo de compartir, se prueban más cosas y se disfruta.
Claro. Oye, y algo fundamental, porque para poder conseguir hacer esto que tú nos recomiendas, que nos sugieres, hay que saber cuándo el restaurante Ampudia coge sus merecidas vacaciones.
Bueno, sí, este año pues abrimos hasta el día 5 de agosto, que es sábado, y ya el domingo pues ya cerramos. Y durante todo el mes de julio estamos abiertos, excepto el domingo, que ahora, bueno, pues normalmente siempre abrimos al mediodía. Este mes de julio, a partir de este domingo ya cerramos lo que queda, y luego en agosto pues cerraremos del día 6 de agosto hasta el día 30, que vendremos a preparar, a hacer los pedidos para poder abrir el día 31, y el 1 y el 2 de septiembre pues ya estamos en plena forma y dispuestos con energías renovadas.
Pues nada, eso es lo que tenemos que hacer también el resto, renovar energías en este tiempo de verano y de vacaciones. Así que David Fernández Cano, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Un saludo para vosotros también.
Buen día, hasta luego. Pues así, con este ambiente musical que merece la pena y que nos sugiere pues esta época de verano, ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Lourdes Mercado, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prof. Y ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
No me hace daño, que estoy más fuerte cada año. Eso te está rompiendo el coco.
sound.